Los olores son esa manera intangible de comunicarnos que tenemos con otras personas, de encontrarte con ellas. Son esa parte primitiva nuestra que todavía existe y, aunque no tenga tanta importancia en nuestra existencia como la tenía en otros tiempos, sí ha perdurado en el ser humano, y si lo ha hecho, pues es por algo. En este asunto, en Hágase la Luz, tenemos una guía especial, Mayalen Marzola Aramburu. Ella es parte de un proyecto, Hunky Dory, una perfumería que lleva nuestra guía junto a Eva Charton y que está ubicada en el número 1 de la Plaza Zaragoza de Donostia. Y entre olores y olores, hoy queremos hablar de uno que está causando furor, que está muy de moda en Occidente, Ut, y que tiene un nombre extraño. Mayalen Marzola Aramburu, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Hoy no tenemos lectura literaria porque este olor no ha llegado todavía a la literatura, que está en nuestras manos al menos, pero supongo que llegará, ¿no?
Sí, llegará, yo creo que sí. La verdad que eso, nos quedamos un poco en blanco. Es un olor del que había que hablar, porque lo que has dicho tú, lleva muy en boga unos años y parece que no termina de pasar de moda además, aunque ya el mercado está bastante saturado.
Bueno, vendrán nuevas lecturas con este olor, porque yo creo que va a dar mucho de sí. Para empezar, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene este olor?
A ver, el oud es una resina que se crea cuando un hongo infecta el árbol del agar. Entonces, es una resina negruzca que lo que hace que esa madera tenga como un olor mucho más intenso, y se produce en Asia, sobre todo en India, en Laos, Camboya, algo en Tailandia, pero por esa zona. Ellos lo llevan consumiendo mucho más tiempo, pero ¿qué ha pasado en los últimos, digamos, desde principios del 2010? Que el dinero lo empezaron a mover árabes en Oriente Medio, y esos fueron los que empezaron a gastar el dinero en perfumes. Entonces había que hacer perfumes para su gusto. Yeah. Y ahí es cuando las casas de perfumes empezaron a producir fragancias con oud, y ahora mismo ya se les ha ido de las manos porque todo el mundo sigue haciendo fragancias de oud. En Occidente, poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a su olor, porque no es un olor fácil a primeras, y digamos que también se está asentando en nuestra cultura.
Bueno, ya sé que es difícil explicarlo, ¿eh? Pero ¿a qué huele el oud?
Pues mira, dicen, yo no lo he olido sin diluirlo, pero el olor es algo bastante parecido a lo que nosotros relacionaríamos con olor a estiércol.
¡Bufa!
Ahí lo dejo. Pero sí que es verdad que luego, diluido, adquiere otros matices. En general se considera un olor amaderado, es un olor amaderado intenso, algo ahumado, puede ser, luego depende de eso, de dónde provenga, digamos, tiene matices diferentes, ¿no? Pero sí que tiene un olor como animal, entre lo desagradable y lo atractivo, y luego depende de cómo se trabaje, depende de qué se enfatice, adquiere otras texturas. Y luego sí que es verdad que no tiene nada que ver el oud original a cómo se está comercializando hoy en día aquí.
Ya.
Porque digamos que aquí está llegando la sombra de lo que sería un oud. Me acuerdo que hace unos años, cuando estaba el pleno boom explotando, hubo un perfumista americano que sacó un perfume que se llamaba Real Oud y directamente olía a estiércol. Y su esto era: ¿queréis oud? Tomad oud. O sea, esto es el oud real. Lo que pasa que, claro, luego lo que se está llevando aquí, bueno, es un olor más manejable, digamos, y de hecho se vende y gusta. No a todo el mundo, no es un olor para todo el mundo, pero al que le gusta mucho y suele fidelizar bastante también.
Y creo que las firmas de lujo están fascinadas con este olor, ¿no?
Sí, pero bueno, están fascinadas porque es un olor que se vende, claro. O sea, no es que ellos mismos estén, sino que ha habido mucho negocio por detrás, sobre todo eso, cuando el Oriente Medio se ha abierto a el Oriente Medio, Rusia, cuando esos mercados se han abierto mucho a las firmas de lujo y digamos que han sido los que han puesto las pautas de consumo, ahí es cuando las firmas han dicho, vale, vale, pues vamos a hacer un... Y no es fácil porque, ya te digo, es un bien muy preciado y muy escaso, pero digamos que lo que estábamos diciendo, ¿no? Que han sabido también maquillarlo para que se quede en un intermedio entre algo, sí, potente, fuerte, pero llevable.
Ya. Y entiendo que por esto se puede crear artificialmente, ¿no?
No es tan fácil, sí hay moléculas que lo imitan, pero es verdad que es muy preciado el oud natural. Y luego lo que se hace también en la perfumería es recrearlo, utilizar otros olores como el láudano, la jara y cuero, y digamos hacer como una especie de receta utilizando otros olores para que el resultado sea un olor parecido al oud.
He leído que es barato, ¿no? El oud. El kilo creo que cuesta como 100.000 euros. Me parece.
Algo así. Es verdad que el oud más preciado es el de los árboles más viejos y estos son cada vez más escasos. Y tampoco es tan fácil producirlo porque, digamos que, como hemos dicho, el oud se produce cuando un hongo infecta el árbol del agar y no se puede infectar a posta, porque tú hasta que cortas el árbol no sabes si realmente estará infectado o no. Entonces no es algo que tú puedas producir, sino que cuesta un poco más. Y esa escasez, digamos, es el que, o sea, juntado con la demanda que hoy en día existe, hace que sea una de las materias primas más caras que puedan existir en la perfumería hoy en día.
¿Y este olor qué es? ¿Para la noche? ¿Para el día?
Si nos pusiéramos con las leyes estándares, seguramente sería un olor de noche. Pero es muy cultural, porque al final, lo que hemos dicho, se puso muy de moda porque allí en Oriente Medio lo utilizaban como si fuera una colonia de nuco. O sea que al final no nos tenemos que olvidar que todas estas leyes son totalmente culturales. Y yo, en teoría, animo a que cada uno se ponga lo que quiera cuando quiera.
O sea, que para la casa nos olvidamos, ¿no?
Para la casa, es verdad que, mira, hace poco me vino un chico, me dijo que era argelino, me preguntó por fragancias de oud y le enseñé varias que tenemos en la tienda y justo le enseñé una que me dijo que ese era el olor del oud que ellos quemaban. Lo quemaban como si fuera en Argelia, como si fuera una especie de palo santo o incienso, y sí que se utiliza.
¿Y dura? ¿Este olor dura mucho? ¿Es de los que dura?
Sí, sí, sí. Sí. Al final, la duración de un aroma, digamos, es por las notas base, ¿no? De una fragancia, y el oud es una de esas notas base que son las que dan muchísima fijación a una fragancia. Y tiene duración y tiene estela, que es otra de las cosas que siempre hablamos en diferenciar la fijación con la estela, es lo que abarca un olor, ¿no? Y en este caso tiene el kit completo y tiene estela, tiene fijación y tiene carisma. O sea, el que lo lleva se hace notar y para bien o para mal, pero no pasa desapercibido.
¿Y al margen de la perfumería se utiliza para alguna otra cosa?
Pues que yo espero, o sea, todavía no le he encontrado, he intentado investigar y así, yo creo que, pero lo mismo, aquí es muy reciente su uso y yo creo que es como muy ambiental y muy, por la escasez también, que tampoco te puedes igual poner a hacer otras cosas, porque con el precio que tiene,
claro,
no
imagínate
sé yo.
Que tienes que hacer alguna alquimia y te sale mal y pierdes claro. El oud, pues, en fin.
Sí.
Bueno, pues hoy hemos hablado de oud, O-U-D. Es una fragancia nueva, bueno, nueva en Occidente, porque en Oriente lo utilizan hace muchísimo tiempo, muy escasa, muy cara, y de la que nos ha dado cuenta Mayalen Marzola Aramburu. Ella es parte de un proyecto que se llama Hanky Dory, que es una perfumería que lleva ella junto a Eva Chartón, y está ubicada en el número 1 de la Plaza Zaragoza de Donostia, y allí seguramente podremos olerlo, ¿no? Si nos acercamos.
Sí, aquí tenemos tenemos perfumes con un natural, con en lo que hemos dicho, una recreación, más frescos, menos frescos. Hoy en día tenemos UTS para todos los públicos, la verdad. Y sí, que se pasen y nos estás encantada de enseñarles.
Pues eskerrik asko Maialen, eta hemendik 15 egunera hitz egingo dugu.
Venga, mi esker.
Agur, agur.
Agur.